El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este viernes 7 de julio, San Fermín. Felicidades a todos los fermines y a las ferminas. Hoy ha tenido lugar ese primer encierro en Pamplona, dando inicio a las fiestas internacionales de la capital navarra. El Paris Saint-Germain ha puesto en marcha la maquinaria para presionar a Kylian Mbappé y que tome una decisión lo antes posible, y de hecho le ha puesto ya una fecha, decisión que debe tomar antes del 31 de julio. A través del diario L'Equipe, el club parisino ha filtrado el resumen de la carta que le mandó al jugador el pasado lunes 3 de julio, contestando a su primera carta en la que el jugador comunicaba al club que no iba a renovar hasta 2025. En la carta le exige esa contestación inmediata para evitar la parálisis del club, dice textualmente. Actualmente L'Equipe le acusa al jugador de falta de sinceridad y también de falta de discreción. Mientras, la verdad es que Mbappé no parece muy preocupado, sigue de vacaciones. Ayer llegaba a Camerún, el país de nacimiento de su padre, y aparentando tranquilidad absoluta. Veremos a ver cuál es el siguiente capítulo de esta cuarta temporada de Mbappé nunca pierde. Por aquí empezamos este partido de la una, último de la semana. Pero enseguida vamos con todo lo demás. Ahora hacemos, como siempre, el resumen de los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está aquí ya Marian González. Marian, buenas tardes.
Buenas tardes. En Fuenlabrada continúan las labores de extinción del incendio ocurrido durante la medianoche en una nave en el polígono industrial Los Gallegos. Hasta 15 dotaciones de bomberos, 5 de Fuenlabrada y 10 de la Comunidad de Madrid han intervenido para controlar el fuego. Víctor Fernández es portavoz de bomberos Fuenlabrada.
Están consistiendo en realizar un ataque en directo a los grandes apilamientos de material, combustible de tipo A, fundamentalmente serrín y astillas, que están repartidos por diferentes almacenes dentro del establecimiento industrial.
El Ayuntamiento de Madrid finaliza el proyecto piloto que abarca una superficie de 3.250 metros cuadrados de jardines verticales en la M30. Entre las glorietas de Mariano Salvador Maella y Nueva Zelanda se han instalado estos muros verdes con sensores de contaminación compuestos por 23 especies vegetales resistentes y capaces de absorber las partículas contaminantes. Los vecinos dan por satisfechos los resultados, pero avisan, va a necesitar cuidados.
Es bonito, pero eso hay que mantenerlo, que no se seque, porque el sol aquí es terrible.
A mí me parece muy bonito, pero que luego siga manteniéndose así. Mantenimiento, porque está muy bonito el barrio, pero le falta mantenimiento.
Los vecinos de Lavapiés se sienten inseguros tras el asesinato de Concha, la dueña de una tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina. Denuncian la inseguridad que viven a diario en su barrio. Peleas multitudinarias con armas blancas, agresiones y el tráfico de drogas en plena calle son constantes.
Todos los días y a todas las horas están de peleas. Por un porro, por un cigarro, por lo que sea. Luego se controlan entre ellos la zona y el que se meta en la zona de otro ya están a palo. Por la noche ni salgo, porque no se puede salir, ni a dar un paseo ni nada.
Intento evitarlo, aunque sea a la luz del día, porque bueno, me siento insegura, la verdad.
Es peligroso, es muy peligroso este barrio.
Además, los vecinos han organizado manifestaciones para protestar por esa inseguridad que sienten. Estos asuntos y más a partir de las 2 de la tarde en Onda Madrid.
3 minutos sobre la una, a las 2 ese informativo. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Mbappé al margen, ha sido una mañana de mucha actividad aquí en Madrid con muchas presentaciones en el fútbol de las 7 estrellas. Arda Güler ya ha posado con la camiseta y el dorsal número 24 del Real Madrid. Acompañado por el presidente Florentino Pérez, el joven jugador turco de tan solo 18 años se ha mostrado así de emocionado.
Antes de todo quiero agradecer a toda mi familia, a todas las personas que han aportado para llegar a este momento. El Real Madrid, también agradezco las palabras, tan bonitas palabras del señor presidente. Yo también quiero ser una leyenda del club. Quiero Estefano, que está aquí para mí, sí, es un honor. Muchas gracias por todos, por todo lo que me han presentado.
El Real Madrid finalmente le gana la partida a otros clubes europeos que pujaban por la joven perla turca, entre ellos el Barcelona. Llegó a decir el presidente Laporta que tenían un acuerdo con el jugador. A colación del no fichaje de Güler, le han preguntado hoy en Barcelona al exentrenador Ronald Koeman sobre la política de fichajes del conjunto azulgrana.
No se puede fichar cada temporada dos o tres de estos jugadores, porque yo creo que también se tiene que trabajar para el futuro. Y creo que un fichaje de un jugador de 22 años es mucho mejor con futuro que uno de 33.
Segunda presentación de la mañana, César Azpilicueta, jugador del Atlético de Madrid, ha sido presentado en el Metropolitano, acompañado por Enrique Cerezo y con el dorsal número 3.
Me apetecía venir aquí e intentar ayudar, porque creo que se pueden hacer cosas muy buenas, desde luego que con la base del trabajo y el sacrificio, pero esos valores, he visto cómo ha crecido el club en los últimos 10-11 años y la verdad que es un club en el que me apetecía muchísimo venir e intentar ayudar a conseguir los objetivos.
Y no uno, sino dos ha presentado el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Daniel Fuzato, portero que llega cedido desde el Ibiza, y Sergi Altimira, mediocentro de 21 años, que llega libre tras finalizar contrato con el Sabadell y que se muestra preparado para debutar en primera.
Bueno, para mí es un reto único, ¿no? Al final, poder estar en un club tan bonito y de primera división como es el Getafe, pues es un reto máximo para mí. Sé que es exigente, pero bueno, estoy preparado y con muchas ganas para aportar mi granito de arena para hacer un gran año.
Y en París el PSG hizo oficial el fichaje de Marco Asensio hasta 2026. Como bienvenida le hicieron un test y el mallorquín ya se ha metido a la afición parisina en el bolsillo.
¿Cómo te sientes?
Muy bien, muy feliz de poder estar aquí.
¿Qué harás primero en París?
Comerme un crepe.
Ídolo de tu infancia.
Zidane.
Una palabra que conoces en francés.
Y si sepa aquí.
Todo muy en clave francesa. La Liga Española ha hecho oficial el acuerdo de 15 clubes de primera para controlar el precio de las entradas destinadas a la afición visitante. Acuerdan la venta de un mínimo de 300 entradas a un máximo de 30 euros. 5 clubes no se han suscrito a dicho acuerdo. Son el Real Madrid, el Rayo Vallecano, el Osasuna, el Celta y el Villarreal. Precisamente el Celta presentaba ayer su himno del centenario con un espectacular vídeo grabado en la Ría de Vigo, un himno escrito y compuesto por Zeta Tangana, artista conocido como el madrileño porque nació en Madrid, pero que rinde homenaje a la tierra y al equipo de su padre.
Para mí esto es algo muy importante. Mi padre se fue de esta tierra para Madrid, ¿no? Y el yo poder honrar de forma pública su legado y lo que él me ha transmitido, pues para mí es algo muy importante, ¿no? Entonces, si me pongo un poco sensiblón, me lo vais a permitir porque para mí hoy es algo muy emocionante.
Luego escucharemos cómo suena ese Oliveira dos Cen Anos, el olivo de los 100 años, los 100 años del Celta de Vigo. En baloncesto, el Barcelona ha presentado una oferta en firme por Billy Hernán Gómez. Los derechos de tanteo del jugador pertenecen al Real Madrid, que tiene hasta el 12 de julio para igualar esa oferta. En principio, el club blanco no tiene intención de igualarla. Y en tenis, noticia de última hora, Paula Badosa se ha retirado en Wimbledon contra la ucraniana Marta Kostyuk cuando perdía 6-2 el primer set, 1-0 el segundo con molestias en la espalda. Carlos Alcaraz va a jugar en torno a las 2:30 de la tarde en la pista central su partido de segunda ronda contra el francés Alexandre Müller. Y también hoy en tercera ronda juega ya Novak Djokovic frente a Botic. En el Tour de Francia, Pogačar devuelve el golpe a Vingegaard y le recorta 28 segundos en la general, aunque el danés se ha convertido en el nuevo maillot amarillo del Tour de Francia. Victoria de etapa ayer de Pogačar en la sexta etapa, segunda en los Pirineos, protagonizada por una gran escapada que culminó el esloveno. Carlos Rodríguez es el primer español, es quinto en la general a 3:30 del líder.
La verdad que ha sido un trabajo increíble de todo el equipo. No han sacado mucha distancia Tadej y Jonas, pero bueno, hemos podido entrar con los demás y al final he tenido buenas piernas. La verdad que el equipo ha estado de día ahí apoyándome y nada, muy contento. Bueno, no, yo me creo en el trabajo que he hecho, en seguir luchando y seguir dando lo mejor de mí.
Y ya tenemos en marcha los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, justo cuando se cumple un año de esa primera única victoria de Carlos Sainz en el circuito británico. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, todo esto y un poquito más hasta las 2, el partido de la 1 de Onda Madrid. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Arrancamos por la primera presentación de la mañana que ha tenido lugar en el Metropolitano, la de César Azpilicueta, un jugador que ha cerrado una etapa importante en Inglaterra después de 11 años consecutivos y que va a vestir el número 3 en el Atlético de Madrid. Explicaba por qué lleva el 3 y además con anécdota incluida.
Estamos con el 3, la verdad que me acuerdo, además era un partido, hacía tiempo que no volvía a la selección y fue un partido especial para mí. Y bueno, la verdad que fue un buen resultado, así que ojalá que nos siga trayendo muchísima suerte.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas
un
tardes.
Un 3 que ya llevó con la selección española en un partido jugado en el Calderón.
Una sola vez.
Una sola vez.
Ha aportado el 3 Azpilicueta, fue esa que hemos escuchado del futbolista navarro. Y es el dorsal que ha elegido, que le ha dado el Atlético de Madrid para que luzca esta temporada. Ha firmado una campaña con opción a otra. Ha estado 11 años en el Chelsea, ha ganado mucho, 2 Premier, 2 Europa League, una FA Cup, una Champions, una Supercopa de Europa, entre otras cosas. Y ha hablado, evidentemente, para los medios de comunicación. Dice que ha recibido mensajes de jugadores del Atlético de Madrid. Ya sabemos que puede jugar en el lateral derecho o de central derecho, en esa línea de 5 que gusta a Diego Pablo Simeone. A él, la verdad es que dice que le es indiferente, que lo que viene es ayudar.
La verdad que soy un jugador que nunca ha exigido jugar en ninguna posición a ningún entrenador, por lo que en este caso es lo mismo, ¿no? Yo vengo al club a ayudar en lo máximo que pueda, con mi experiencia, ayudar a conseguir los objetivos. La verdad que cada vez que he jugado en diferentes posiciones me lo he tomado como un nuevo desafío y una posibilidad de seguir mejorando. También creo que hasta el último día de la carrera futbolística se puede seguir aprendiendo y creo que en este caso el Atleti, con todo lo que significa, con la conexión con la afición y con el entrenador, un grupo que lleva consolidado varios años y con jugadores también jóvenes que vienen, pues a intentar conseguir los objetivos que es a lo que hemos venido.
Quería preguntarte, la duración del contrato es una duración corta, no sé si es porque quieres probarte tú.
Bueno, en primer lugar, tengo 33 años, no me esperaba un contrato de 5 años, ¿no? Yo creo que eso es algo normal, pero también tengo el ejemplo de que el verano pasado firmé 2 años por el Chelsea y, bueno, y este año decidí cambiar, ¿no? Entonces, en esta época y como creía que era lo mejor, pues se ha decidido que sea así y hay que ganárselo en el campo. Al final esto es así, el pasado es muy bonito y la verdad que estoy muy orgulloso de haber conseguido los títulos que he conseguido, pero hay que demostrarlo cada día y ahora pues a intentar demostrar que merezco seguir. Ojalá que sea muchísimos años, ese va a ser el objetivo porque significará que las cosas van bien y nada más. Yo creo que no es un aspecto importante o vital que tengamos que hablar.
¿Qué tiene el Atleti para aceptar esta oferta o qué tiene la oferta del Atleti? ¿Por qué venir aquí?
Bueno, sí que es cierto que ha habido muchos rumores en la prensa, algo que no estaba acostumbrado en los 9 años anteriores en el Chelsea, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando hablé con el entrenador, con las personas del club, sentí que era lo mejor para mí. La verdad que sentía que podía aportar muchísimo al grupo, al club. La verdad que no, esos valores también de lo que es el club, de lo que empuja la afición. Tenía ganas de vivirlo como local, lo he vivido varias veces como visitante y me apetecía venir aquí e intentar ayudar, porque creo que se pueden hacer cosas muy buenas, desde luego que con la base del trabajo y el sacrificio, pero esos valores, he visto cómo ha crecido el club en los últimos 10-11 años y la verdad que es un club en el que me apetecía muchísimo venir e intentar ayudar a conseguir los objetivos.
Ya conseguiste la Champions con el Chelsea. ¿Crees que este año puede llegar la ansiada Champions del Atlético de Madrid y qué supondría para ti hacer historia de esta forma?
Un poco demasiado pronto para esa pregunta. La ambición y siempre hay que ir a por el máximo, eso lo he aprendido en mi carrera, que nunca te puedes poner límites. No sé, yo creo que sería absurdo decir aquí que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así. Hay que ir viendo en cada momento. Por supuesto que ganar la Champions, con mi experiencia personal, es uno de los máximos logros que he conseguido en mi carrera y ojalá que podamos estar hablando de aquí 10 meses, ¿no?, que se ha conseguido, pero hay que ir partido a partido, esa es la realidad. Al final, de nada sirve estar viéndote en la final de Champions si no hemos conseguido aún ni los tres primeros puntos en el grupo, así que bueno, que quede claro que la ambición y luchar por ello va a estar ahí, pero que bueno, no, al final son a veces pequeños detalles que te hacen lograr un resultado u otro, así que bueno, lucharemos por todo, por supuesto.
¿Da la sensación en la afición colchonera de que llegas tal vez un poco tarde?
Bueno, supongo que lo dirás por la edad. Sí, tengo 33 años, no lo puedo cambiar, eso es así, pero bueno, me cuido desde que empecé a jugar a fútbol, intentando estar lo mejor preparado, recuperar lo máximo. Al final es una cuestión de lo que, cómo te preparas para estar, no solo físicamente, sino mentalmente. Y yo aquí vengo físicamente en plenas condiciones, mentalmente con muchísima ilusión y muchísima ambición por conseguir los objetivos, así que no veo que llego en un mal momento. Al contrario, la verdad que con esta experiencia que he tenido en otros países, compitiendo al máximo nivel, creo que llego en un momento buenísimo, pero que ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego.
Pues ese ha sido el resumen de la presentación de Azpilicueta, un hombre ya veterano y bueno, pues no escondiendo para nada esa edad, los 33 años, y que quiere ir probándose año a año para ver cómo está y que espera tener un buen rendimiento a pesar de la edad en el club rojiblanco. Ayer se presentó al turco Soyuncu Bonilla. Santiago Mourinho se supone que será el próximo después de haberse hecho oficial ese fichaje, y todos empiezan ya a trabajar a las 6:30 de la tarde hoy con el Cholo Simeone, excepto los internacionales.
Así es, con los cuatro fichajes a la cabeza, Galán, Soyuncu, Azpilicueta y Mourinho, va a comenzar a trabajar el Atlético de Madrid sin los internacionales, que estarán con el grupo el próximo lunes ya en Los Ángeles de San Rafael. Recordemos que estarán en este primer entrenamiento del Atlético de Madrid Oblaka, Gerbich, Jiménez, Hermoso, Reinildo, aunque este sigue recuperándose, Lodi, Witsel, Llorente, Coque, Saúl, Pablo Barrios, Lemar, Samuel Lino, Correa y Depay. También están citados varios canteranos: Iturbe, Gomis, Javi Boñar, Ilías Costis, Aitor Gismera, Marco Moreno, Carlos Martín, Juliano Simeone, Borja Garcés y Víctor Mollejo. Todos esos van a comenzar esta tarde a las 6:30 a entrenar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
¿Qué pasa con Álvaro Morata, Bonilla? ¿Cuáles son las últimas noticias que llegan desde Italia? Porque parece que el madrileño está más fuera que dentro del Atlético de Madrid.
Ya decíamos, o ya comentábamos estos días atrás, que había una oferta, una muy buena oferta del Milán hacia Morata, que Morata, evidentemente, y a pesar de haber ampliado contrato con el Atlético de Madrid hace unas semanas, no le hace ascos a volver al calcio y vestir de rossoneri. Según la Gaceta dello Sport, el conjunto rossonero ofrece 5 millones por temporada al jugador y unos 12 millones al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ya te dije ayer que pide al menos 20 para empezar a hablar, así que por ahora hay mucha distancia entre lo que ofrece el Milán y lo que pide el Atlético de Madrid. Pero está dando la sensación que Morata, a lo mejor sí empieza la pretemporada con el Atlético de Madrid, pero parece que no va a comenzar la temporada a mediados de agosto con el conjunto colchonero.
Hoy es 7 de julio y el Atlético de Madrid ha elegido esta fecha para decir que el 7, número 7, lleva un nuevo dueño, el de la estrella del Atlético de Madrid, que ya no es Joao Félix.
No, que es Antoine Griezmann. Lo anunciaba ayer el Atlético de Madrid en un vídeo. El club con ello deja claro de la importancia del francés, que recordemos, cuando se marcha al Fútbol Club Barcelona, el que portaba ese número 7 era el propio Antoine Griezmann, que pasó a las espaldas de Joao Félix, porque cuando se va Griezmann es cuando recala Joao Félix en el Atlético de Madrid. Llevaba el futbolista portugués el número 7. Se marchó este pasado mercado invernal, en enero, al Chelsea, y el 7 lo portaba el Joao Félix, el 8 lo hacía Antoine Griezmann, pero, como decimos, el Atlético de Madrid quiere darle importancia, mucha importancia, al futbolista francés, y yo creo también que un recadito a Joao Félix.
Eso te iba a decir, que le manda un claro mensaje a Joao Félix porque le quita esa catalogación de estrella. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego. Bring it.
No te vayas muy lejos, que luego nos tienes que contar el Tour de Francia. Presentación, segunda de la mañana, en este caso en Valdebebas, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
La joven perla turca, que ha sido un fichaje casi exprés. Conocíamos del interés del Real Madrid prácticamente hace una semana, y una semana después ya está aquí en Madrid, presentado y con anécdota incluida. Tenía tanta prisa el muchacho por subir a hablar y a recibir el aplauso de los presentes en este acto, que casi ha interrumpido a Florentino Pérez, ¿no?
Bueno, dos anécdotas, ¿eh? Una, la de la portada, que la hemos escuchado, ¿no? Cuando él se refiere a idolatrar a Di Stéfano, querer ser una leyenda como él, el intérprete entiende que está en la sala, hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de Alfredo Di Stéfano. Y la segunda, la que tú relatas, cuando Florentino le ha mencionado en el discurso, ya se ha levantado y el tramo final de ese discurso...
Ha aguantado el tirón, ¿eh? De Florentino dando su discurso habitual.
Le estaba cotillando la chuleta.
Con Arda Güler al lado.
De hecho, esto que ha dicho Florentino, imagínense la escena si no lo han visto, queridos oyentes de Onda Madrid, Florentino de pie y a su lado, como si fuera su nieto en la primera comunión, Arda Güler.
Arda Güler, Seraz, madre de Arda, Imit, padre de Arda, Nurgil, hermana de Arda. Seguimos trabajando en un proyecto deportivo que consideramos estratégico y fundamental para poder volver a conseguir los éxitos que hemos alcanzado en los últimos años. Este equipo está protagonizando uno de los ciclos ganadores más espectaculares de nuestra historia. Querido Arda, nunca olvidarás este momento en tu vida. Y desde hoy te conviertes además en un ejemplo para todos esos niños que sueñan con ser algún día jugadores de fútbol y especialmente jugadores de Real Madrid. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid.
Y luego ha llegado el turno de Arda Güler, más tranquilo en la sala de prensa, firma 5 años, 20 millones fijos, 10 en variables, un 20% para el Fenerbahce si el Madrid lo vende en el futuro, va a lucir el dorsal 24, su madre, como es habitual en las madres, llorando a lágrima viva de emoción, acompañado de su padre y de su hermana. Ha dicho que Mesut Özil es su hermano y que le ha hablado maravillas del Madrid y le han preguntado mucho en este testimonio que vamos a escuchar, 3 minutos y pico, si se queda en el Madrid o sale cedido. Y atención, él lo tiene muy claro.
Quiero recordar a Di Stéfano antes de todo. Para mí es muy importante, que es un club más grande, más de importante del mundo. Me siento muy feliz de estar aquí, muy contento, muy, muy orgulloso.
Quería preguntarte por qué te has decantado por el Real Madrid por delante del Fútbol Club Barcelona y si en este Real Madrid te gustaría jugar con Kylian Mbappé.
Muchos clubes han habido petición, pero que cuando el Real Madrid ha venido a jugar bien, Real Madrid para mí es mi elección, mi preferencia, y que quiero trabajar y aportar todo mi talento, todo mi fútbol para el Real Madrid.
Hay mucha gente que está hablando de la posibilidad de que salgas cedido un año. Y si tú te ves preparado ya a día de hoy para competir con jugadores como Bellingham, Modric o Kroos.
Hay muchos jugadores importantes, pero yo estoy preparado para competir. Yo he venido para jugar, yo que voy a ganar mi posición, voy a ganar mi situación, voy a trabajar, voy a dar todo para ganar mi posición y mi situación en el club.
Por confirmar esta última pregunta que te han hecho, ¿descartas salir cedido? ¿Vas a quedarte seguro este año en el Real Madrid?
Sí. Descarto esa posibilidad. Quiero quedarme a jugar aquí.
¿Se valoró la opción de que te marcharas y por qué al final habéis decidido quedarte el año que viene aquí en el primer equipo? Gracias.
Real Madrid, si te da oportunidad de jugar, yo voy a aprovechar esa oportunidad de jugar. Yo, mi opción de ir cedido o otra cosa, de otra posibilidad, no entra en mis planes. Yo, me han ofrecido jugar, yo he venido a jugar y lo haré.
Quería preguntarte cuál es tu primer recuerdo y quién ha sido tu ídolo, quién es tu ídolo.
Tiene una herencia y uno muy importante, una leyenda, Cristiano Ronaldo, todo el mundo lo conoce, Mesut Özil, Zidane, Guti, son para mí los equipos que los he tenido siempre en mi mente. Yo quiero ser como ellos, quiero ser una leyenda que han creado este club, quiero ser una parte de esa historia.
No sé si en algún momento ha sido de verdad una posibilidad real que fichases por el Barcelona, si alguna vez te has visto en el Barcelona o ha sido, no sé, cosas de una negociación extraña, porque no es normal que antes de fichar hable de ti. y otro presidente. Gracias.
Ha habido muchos clubes que habían presentado su intención y que habido equipos con los que hemos tenido contactos, pero cuando entró en Real Madrid con su intención seria y que me dijo que iba a poder jugar, yo, para mí, el resto de las ofertas han perdido valor.
De la actual plantilla, del actual equipo, ¿con qué jugador especialmente te gustaría jugar? ¿Uno o dos? ¿Quiénes son los que has visto cuando los has visto por la tele? Es decir, este jugador es el con el que me apetece más jugar en el Real Madrid.
Todos son muy importantes, todos son nombres con mucha calidad. Para mí el Modric es el mejor centrocampista del mundo. Yo creo que de él voy a aprender mucho, voy a aprovechar esta oportunidad.
Habéis hablado, si queremos, esperemos que te quedes aquí, pero si hablamos de ceder un año, entonces ¿qué equipo sería? Hablan de Bayer Leverkusen y otros equipos.
Sí, voy a repetir que muchos clubes me han presentado intención, pero yo prefiero el Real Madrid, que me han dicho que mandé, que voy a jugar. Ya se acabó, que yo ahí era, no quiero ir a jugar a otro equipo, y que si no lo he cedido, no está en mis planes, y yo me han ofrecido venir a jugar y jugaré.
Pues lo tiene absolutamente claro Arda Güler, que quiere ser jugador de la primera plantilla del Real Madrid. No se plantea salir esta temporada. Veremos a ver. Bueno, va a llevar ese dorsal número 24 que le vuelve a ceder Vallejo, que tenía el dorsal que tenía Bellingham de inicio. Va cediendo dorsales. Ahora mismo aparece el pobre de Vallejo con el 25 en la web.
Pero futbolista de la primera plantilla y tiene un año de contrato y se quiere quedar.
Bueno, de un joven a otro joven, Endriki, con 16 años, casi 17, cumple ahora el 21 de julio, ha concedido una entrevista a nuestro compañero José Félix Díaz del diario Marca.
En Brasil, en Sao Paulo, una entrevista.
Y también Di Stéfano ha estado presente en esa entrevista.
Una anécdota muy interesante porque reconoce que sus padres tenían devoción por Don Alfredo, repito, 9 años hoy de la muerte de una de las grandes leyendas del Madrid.
Tengo una anécdota graciosa que no voy a contar, pero sí mis padres pueden contar, ¿no? Mi nombre no iba a ser Endrick, iba a ser Di Stéfano, que era jugador del Real Madrid, así que fui a buscar algo sobre eso, sobre los brasileños que jugaron en el Real Madrid, como Ronaldo, Vinicius ahora, Rodrigo, Eder Militao. Entonces, como vi a mis ídolos jugar allí, como vi la historia del Real Madrid, me interesé aún más. Me interesé por el mayor club de Europa.
De raza le viene al galgo, creo que es el dicho, pues aquí,
de casta
le viene al galgo, pues aquí parece que es lo mismo. Muy madridistas y se plantearon llamarle incluso Di Stéfano. Ya hemos contado en la portada del programa el último capítulo Mbappé, y es que parece que el PSG comienza la maquinaria también para meter presión al futbolista francés.
Información del equipo, esas dos cartas que mandó Mbappé al PSG comunicándole las razones de su no ampliación de contrato, una firmada en julio del año 2022, la última el 23 de junio de este año 2023, respuesta del PSG vía carta, 3 de julio, una carta, un escrito duro, le acusa de deslealtad, de irse gratis cuando se comprometió a lo contrario, que eso precisamente compromete la viabilidad del proyecto y le ponen el 31 de julio como fecha límite para decidir. Ya veremos lo que pasa con Kylian.
Se vienen cositas, seguramente no será el último capítulo de Mbappé nunca pierde. Publicidad y nos vamos al Coliseum.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
En Getafe, doble presentación en el día de hoy. En este caso ha sido para Altimira, un mediocentro que llega del Sabadell, y del portero Daniel Fuzato, que llega desde el Ibiza con una cesión y una opción de compra para el Getafe. Ricardo del Coso está con el nuevo portero del Getafe. Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos con Daniel Fuzato, nuevo portero del Getafe. ¿Qué tal estás?
Bueno, gracias, estoy muy bien.
Cambias Ibiza por Getafe, ahora el Ibiza ha descendido y vas a Primera División. ¿Cómo te sientes?
Bueno, la verdad es que era una cosa que no queríamos en Ibiza. Ojalá que puedan volver antes posible, donde no teníamos que salir. Una nueva etapa para mí, una etapa muy feliz. Trabajé mucho para estar aquí. Agradecer al club, al presidente, a Rubén por la confianza.
Bien cedido una temporada, pero no sé si tu idea es quedarte más tiempo en el Getafe.
Bueno, tengo un año de contrato, voy a intentar concentrar el máximo en lo que pueda hacer. Si el club decide de comprarme, seré muy feliz, pero esto no tengo control. Lo que tengo control es trabajar mucho y nada.
Antes de fichar por el Ibiza, estuviste en la Roma, de hecho ganaste la Conference League con la Roma. ¿Diste ese pasito atrás para luego volver a dar dos adelante?
Bueno, la vida de portero es un poco diferente de los otros jugadores. En la Roma yo estuve 4 años, pero con pocos minutos. Sabía que era muy importante. Me dijeron que la Serie B española es una Serie B muy competitiva. Es verdad, me encanté mucho de estar ahí para crecer, ¿no?
¿Cómo se gesta tu fichaje por el Getafe? ¿Cómo se pone el club en contacto contigo?
Bueno, interesé cuando se acabó el campeonato, la Serie B. Llamaron a mi representante y nada, empezó por ahí.
¿Y tu primera idea en cuanto te llamó el Getafe fue venir? ¿Tenías más ofertas?
Claro, cuando me llamó el Getafe me dije el proyecto. Estaba muy feliz, estaba muy encantado y quería luego venir aquí.
Vienes a un equipo que tiene un portero muy asentado, que ha jugado varias temporadas a un gran nivel. ¿Cómo entras tú en este equipo? ¿Cuál es tu idea al llegar aquí?
Bueno, la mi idea es trabajar mucho, como he dicho antes, estar preparado cuando el míster quiera me usar. Si el míster piensa que tengo condiciones de jugar, voy a trabajar mucho para estar preparado y para ayudar al equipo. Pero claro, respetando mucho a Soria, he dicho que es un compañero para mí.
¿Cómo te preparas para que cuando te llegue el momento saber aprovecharlo y mantenerte? ¿Puede ser lo más difícil en la posición de un portero, que al final solo juega uno?
No, llevo haciendo esto hace muchos años ya, sabemos cómo es la posición. Con esto estoy muy acostumbrado. Como he dicho, pasé 4 años en la Roma sin jugar, pero siempre trabajando mucho, intentando ayudar a mis compañeros para estar en máximo nivel. Cuando me toque, estar listo para jugar.
No sé si lo sabes, pero este año has hecho la mejor parada de Segunda División, esa cuádruple parada contra el Zaragoza. ¿Qué significa para ti algo así?
Bueno, para mí es un momento bonito para mi carrera. Al final ha sido 4 paradas bonitas e importante, porque al final hemos ganado el partido.
¿Tienes alguna manía como portero, alguna superstición?
No tengo nada de esto, no.
¿Ni tocar palos, ni entrar con pie derecho?
Pie derecho sí, pero no soy un jugador que tengo estas manías.
¿Y el dorsal es importante para ti? Has vestido el 63, el 87, el 13, ahora el 13 está ocupado, ¿puede que te toque el 1?
No, los números de un juego, ¿no? Para mí me da igual los números, pero tienes algunos que me gustan, pero yo creo que la liga no deja a un portero elegir un número específico.
Y ya la última, miras de reojo a la selección brasileña, que ahora tiene un muy buen nivel de porteros. ¿Tus sueños llegar ahí?
Claro, yo estuve casi 5 años sirviendo a la selección de base. Yo fui una vez en la grande, trabajo para esto. Puede estar un poco lejos de mí ahora porque, claro, tienes muy buenos porteros, pero todo puede pasar.
Pues muchas gracias, Daniel.
Gracias a ti.
Gracias, Ricardo. Daniel Fuzato, nuevo portero del Getafe. También ha sido presentado junto a él Sergi Altimira, mediocentro de 21 años, que llega libre tras finalizar contrato con el Sabadell y que se describe de esta manera.
Bueno, yo me considero un jugador que tiene buen pie, que maneja muy bien las ambas piernas. Tengo llegada, pero también soy solidario en defensa y pues eso, correr para el compañero y en ataque pues intentar jugar y asociarme.
¿Algo más de la actualidad del Getafe, Ricardo?
Pues que en la presentación también ha estado presente el director deportivo Rubén Reyes, que ha dicho que se está trabajando en la situación de Gastón Álvarez, porque la idea del club es que siga, ya que consideran que hizo una buena temporada. Se están concretando los términos que quedan. También ha vuelto a remarcar que está siendo un mercado más difícil que el año anterior. Y esta mañana ha habido comunicado de la Federación de Peñas del Getafe porque han querido trasladar su agradecimiento al club por haber firmado el acuerdo al que se han suscrito el 75% de los equipos de primera división y que pacta un precio medio de 30 euros en las entradas visitantes. Y además se han intentado comprometer a sacar viaje para todos los partidos fuera de casa que se disputen en fin de semana para la próxima temporada. Recordar que el Getafe regresa mañana, día 8 de julio, a los entrenamientos.
El próximo lunes arranca la tercera temporada consecutiva del Rayo Vallecano en Primera División. Atrás queda la era Iraola, seguramente una de las más exitosas en la historia reciente del Rayo Vallecano, y comienza la de Francisco, que esperemos que sea igual de exitosa porque lo será para el Rayo Vallecano. Carlos Sánchez Blas, ¿qué ha fichado el Rayo Vallecano con Francisco?
Bueno, sobre todo ilusión, experiencia moderada, ¿no? Porque es un entrenador joven, 45 años, que conoce la élite, ha dirigido en Almería, en Huesca, en Girona, en Elche, por supuesto. Esta relación se venía cocinando, es decir, ya se echaron el ojo en el primer baile. Francisco y el Rayo Vallecano viene de atrás. A la propiedad le gustaba Francisco. A Francisco siempre le ha motivado el club, ¿no? Que cree que responde a su ilusión como entrenador. Y aquí está, año 1 de Francisco. Ha terminado la temporada anterior hace 4 días y ya tenemos en mente la 23-24.
Francisco Javier Rodríguez Vilchez. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes, Laura.
¿Por qué solo Francisco?
Bueno, desde el inicio como jugador ya se me conocía así y, bueno, como entrenador también. No hay por qué.
No hay ningún problema, ¿no? Hay grandes entrenadores solo con un nombre como es Luis Enrique y ahí ha estado, seleccionador nacional, ¿no?
Bueno, ojalá que me vaya apareciendo un poco, sí.
Bueno, hablas de que esto viene de atrás, ¿no? O sea, incluso antes de Iraola, el Rayo ya había contactado alguna vez contigo y, bueno, pues sois dos entrenador y club que os gustabais mutuamente y, bueno, pues ha llegado ahora la oportunidad, ¿no?
Sí, hace ya unas cuantas temporadas. Es verdad que en el tiempo no coincidimos, pero estuvimos reunidos en alguna ocasión y, bueno, la verdad que a mí me apetecía mucho en algún momento coger el Rayo Vallecano porque entiendo que es un club que, como decía ayer en rueda de prensa, se adapta perfectamente a nosotros como cuerpo técnico, a la filosofía que tenemos de ver el fútbol y bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar donde estamos, ¿no?
Dijo el presidente Presa que el Rayo te debe algo porque es que tu último partido que diriges en Primera División con el Elche sí. La temporada pasada fue una derrota ante el Rayo Vallecano y luego está el recuerdo del playoff de ascenso a Primera División con el Girona en Montilivi, donde el Rayo remonta aquella eliminatoria y donde tú estabas en el banquillo del Girona, del equipo catalán.
Sí, es cierto que siempre que me he enfrentado al Rayo no ha sido muy difícil sacar resultados positivos y, bueno, como bien comentas, pues fueron en estas dos ocasiones, bueno, pues el Rayo, digamos que salió ganador, sobre todo en el ascenso con el Girona y, bueno, y luego las jornadas 7 del año pasado, bueno, me cuesta la institución. Pero ya digo, no por eso le guardo rencor, todo lo contrario, por eso estoy aquí, porque al final creo que podemos hacer camino juntos y sabiendo dónde vengo, porque sabemos todos, como comentaba al principio, que el equipo viene a atravesar 3 años fantásticos en cuanto a resultados y juego y bueno, vamos a intentar que esto no cambie y que siga en esta dinámica.
La sombra de Iraola es muy larga en Vallecas porque ha sentado cátedra, la afición le ha adorado prácticamente, le considera uno de los mejores entrenadores de la historia reciente del Rayo. Es un reto complicado para ti, pero bueno, supongo que en tu intención está también hacerlo también como lo hizo él, ¿no?
Sí, por supuesto, de reconocer lo que ha hecho, lo decía yo también ahora, el trabajo de Iraola. Yo creo que al final venir a un club, ascenderlo y mantenerlo en primera división de años consecutivos, bueno, con buenos números y buen juego, pues para reconocer, y de hecho, o sea, bueno, yo creo que se ha ido de esta manera. Al final yo no vengo a sustituir a nadie, lo vengo a darle continuidad a algo que se está haciendo y, bueno, por supuesto tengo la ilusión de terminar como él y bueno, y ese va a ser nuestro trabajo, intentar que todo se mantenga y darle los números suficientes como para que el Rayo siga en primera muchos años.
Entrenador, eres un privilegiado porque eres uno de los 20 banquillos de primera división con la demanda que hay en esta profesión. Evidentemente es un privilegio, pero ¿qué le dices al que desde fuera lo ve como un marrón? Es decir, ¿dónde se mete Francisco? Es imposible ir a mejor, porque ir a mejor sería meterse en Europa. Iraola ha hecho un proyecto de 3 años brutal. Se van piezas fundamentales del equipo como Catena, Comesaña, Fran García, lo que se vaya. Al que desde fuera no lo entiende, ¿cómo le convences tú?
Bueno, no, yo creo que al final es evidente que el Rayo ha hecho 2 temporadas en primera muy buenas, que al final ha quedado en la posición. Bueno, hace 2 años yo quedé empatado con ellos a punto con el Elche, y quedamos el 11 y el 12 en la clasificación. Este año ha vuelto a repetir ese puesto y bueno, yo voy a intentar llegar ahí. Al final esto es complejo y complicado porque la primera división es difícil, pero a mí me hace una ilusión terrible. Ya está mi sexta temporada también en primera división, tengo, bueno, pues la suficiente experiencia para salir de situaciones como la que me he metido ahora, que es totalmente buena para cualquier entrenador, y cualquier entrenador desearía estar donde estoy. Así que voy a luchar porque esto dure en el tiempo y porque el Rayo y nosotros tengamos un recorrido bonito, ¿no?
Es verdad que el hincha del Rayo es particular, que tampoco hace muchos castillos en el aire, es decir, no dice, bueno, toca la Champions este año, pero es imposible frenar la ilusión de la persona que paga el abono y va a la grada. ¿Le mandamos un mensaje realista? ¿Primero la permanencia o solo la permanencia? ¿O qué le dices?
Yo creo que cualquier aficionado de cualquier club en primera división en España, incluso en segunda división, tiene que ser siempre ambicioso y optimista con los proyectos, y nosotros también lo somos. Lo que pasa es que al final, bueno, pues la primera división es muy igualada del décimo puesto hacia abajo, que es donde se juega en la permanencia los equipos con menos presupuesto, y nosotros tenemos que ser realistas. Al final es verdad que ya te he dicho antes que el equipo ha quedado la undécima posición en los 2 años anteriores, y bueno, pues aspirar a más, lógicamente, lo vamos a intentar, pero siempre sabiendo quién somos y dónde queremos ir, de qué manera queremos llegar al objetivo, ¿no?
El Rayo suele fichar tarde por cuestiones de mercado, lo suele apurar a última hora, cada vez empieza la liga antes y cada vez se retrasa el mercado más. Es decir, vas a tener ahí 3-4 jornadas sin que se cierre el mercado. ¿Te preocupa el hecho de ir a Almería y Granada un poco escuálido en la plantilla o no?
No, para nada. No tengo preocupación ninguna. Al final hay una buena base en la plantilla para empezar la pretemporada. Y el club se está dando toda la prisa posible para firmar los jugadores que son necesarios. Lógicamente, como tú bien dices, nosotros tenemos que esperar un poco más por la situación de mercado. Pero bueno, yo creo que en breve se van a ir cerrando fichajes y que nos va a permitir trabajar de cara a esa primera jornada de liga, que bueno, ya sabéis que al final se adelanta y que no va a quedar mucho para ello.
Supongo que entre las prioridades de Francisco está que no se muevan más fichas importantes.
Sí.
Están llegando cantos de sirena por Álvaro García. Incluso Isi, que ha renovado, pero bueno, al final tienen una cláusula que cuando estamos hablando de la Premier, pues parece que se queda en nada. Supongo que para ti es una prioridad, que no se mueva nadie más.
Es una prioridad, por supuesto que sí. Al final se han ido 4 piezas importantes y bueno, y cuando yo me reúno, lo que me traslada a la propiedad es que no se va a mover nadie más, ¿no? Como tú bien dices, al final las cláusulas están también ahí, que si las pagan pues no podremos hacer nada. Pero bueno, ya el año pasado yo creo que el propietario demostró lo que hizo, ¿no? Que al final con Catena, con Comesaña, que tenían solamente 1 año de contrato, y ahí, bueno, pudo venderlo y no lo vendió, ¿no? Y al final se han ido libres. Al final yo creo que el propietario en este caso sabe que los valores que tenemos ahora mismo en la plantilla son importantes para conseguir el objetivo y no va a vender a cualquier precio, está clarísimo.
Se ha ido gente importante, pero es verdad que se ha quedado, digamos, un poco la columna vertebral del equipo. Supongo que lo que funciona no hay que tocarlo demasiado, Francisco, y tampoco vas a tirar piedras contra tu propio tejado de revolucionar absolutamente todo.
No, por supuesto que no. Aparte, nosotros, nuestra filosofía muy parecida a la que trabajaba Andoni, ¿no? Nosotros, bueno, cuando comenzamos en Almería hace casi 11 años, primera división, pues tratábamos de jugar a lo mismo, luego en Lugo igual, lo que pasa que luego las circunstancias del equipo donde hemos estado y el perfil de jugador que había no nos permitía tener esa identidad de juego, ¿no? Bueno, a partir de ahí es verdad que perdemos hombres importantes, sobre todo en el eje central de la defensa, y ahí te tenemos que reforzar y tenemos que acertar. Y luego lo demás, la base está ahí, y la base es importante, y jugadores que, bueno, pues que siguen teniendo hambre, y para nosotros eso es muy importante.
Lo vas a tener desde el minuto uno, desde el kilómetro uno de la pretemporada. Raúl de Tomás, ¿te parece, Francisco, sí, un delantero de 20 goles en primera? ¿Es un privilegio para ti contar con, sí, este tío que seguramente ha tenido un par de años difíciles, pero que tiene potencial de equipo muy grande?
El jugador al final siempre atraviesa momentos difíciles en su carrera. Yo creo que Raúl lo ha pasado en estos años y es consciente de ello, ¿no? Por lo tanto, para mí es un jugador fundamental, un jugador de primer nivel que está en el Rayo por circunstancias y que, bueno, y que él mismo sabe, y por lo tanto vamos a tratar de que vuelva a ser el que fue hace unos años cuando llegó allí a la selección española, y por el bien del Rayo, por el bien de él, vamos a intentar que esto suceda, ¿no?
Oye, dijo la presidenta de la comunidad, Ayuso, que aquí en Madrid a un exnovio o exnovia no te la encuentras. Tú dices que tranquilo, ¿no? Que no te conocen mucho, que puedes ir al cine, hacer la compra.
Tranquilo.
Eso te da cierta tranquilidad. Te digo una cosa, hasta, sí, que ganes los tres primeros partidos en Vallecas, ¿eh?
Bueno, correcto, pues ojalá eso pase y me conozca mucha gente. Pero ya, yo decía al final que, respondiendo a la pregunta de un compañero en la rueda de prensa de si me sentía bien recibido, bueno, pues al final es que yo, aparte de que salgo poco y de que estoy poco en la calle, pues al final aparezco en Madrid, una ciudad tan grande con tantas millones de personas, y es difícil que la gente te reconozca. Por lo tanto, eso me hace estar tranquilo también para centrarme en mi trabajo y bueno, para hacer lo que queremos hacer nosotros.
Ya lo irás viendo, Francisco, pero Vallecas es un submundo dentro de Madrid, ¿eh? En Vallecas te va a conocer todo el mundo.
Sí, bueno, y al final yo me he movido mucho por ahí, yo, me encantaba ir siempre a ver cada vez que podía partidos a Vallecas, porque se siente el fútbol, se vive el fútbol, y esto es fantástico, así que por ahí sí voy a pasear, y seguramente porque me gusta relacionarme con la gente de nuestro club y pues con su aficionado, y seguramente más de una vez estaré por allí.
Supongo que te apetecerá que te canten La Vida Pirata.
Por supuesto que sí, yo he disfrutado muchísimo, ya lo dije ayer también. O sea, el ver a la afición cómo canta cuando terminan los partidos, y independientemente del resultado, bueno, pues esto emociona mucho y esto hace que me motive para ir con todo, para sacar resultados y que la gente esté contenta con nosotros.
Oye, una última curiosidad para que te conozca el hincha del Rayo y el hincha de Madrid, que nosotros, sí, llegamos a toda la Comunidad de Madrid.
Sí.
¿Eres un enfermo del fútbol? Es decir, ¿te cuesta desconectar incluso en vacaciones? ¿Te ves 48 partidos de fútbol a la semana, de 800 ligas? ¿Cómo lo llevas tú como entrenador?
Vivo para esto. Al final el fútbol tiene que ser el día a día, no te puedes permitir el lujo de descansar, porque al final, bueno, pues todo avanza rápido, y a mí me gusta estar siempre al día, y por supuesto le dedico las 24 horas, no tengo otra cosa que hacer ahora mismo que eso, y bueno, me apasiona, me ilusiona, y no veo otra cosa que no sea fútbol, esto es la realidad.
Os estrenáis en Almería un, sí, 11 de agosto, 7:30 p.m, tú que como almeriense...
Sí.
Cae bien, ¿no? La fresca a esa hora, ¿no?
Sí, a esa hora ya, imagínate. Pero es verdad que también yo, todavía que he estado en Madrid, también hace calor, hace bastante calor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esto no va a tocar cada jornada hasta que se vaya yendo, bueno, el verano, y adaptaremos eso. O sea, que no hay ningún problema ni habrá excusa para intentar sacar los tres puntos adelante en la primera jornada. Eso
partido,
no va a ser excusa ninguna.
Partido, supongo que especial también, caprichoso el calendario, que empieces, sí, en tu ciudad, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final es verdad que en mi ciudad, bueno, pues he trabajado muchísimos años y conozco a muchísima gente, pero bueno, me ha tocado enfrentarme en muchísimas más ocasiones a ellos, y bueno, y al final llega otra vez con la primera jornada, y ojalá que sacamos victorioso y que luego a partir de ahí pues que sale lo mejor también a Almería, ¿no?
Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en el partido
Muy
de la
bien,
una
Laura.
De Onda Madrid. Te deseamos mucha suerte, que será la suerte del Rayo Vallecano.
Seguro que sí. Muchas gracias, Laura, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y el Leganés acaba de comunicar cuándo va a ser su trofeo Villa de Leganés, el trofeo en Butarque el 5 de agosto frente al Levante. Y el Alcorcón presentaba en el día de ayer su segunda equipación de color rojo. Mañana, selección sub-21, podemos ser campeones de Europa. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Pues sí, la selección española sub-21 ya prepara la final que disputará mañana contra Inglaterra a las 6 en el Ajarabet Arena de Batumi de Georgia. De momento, para abrir boca, la selección ha sacado un vídeo cortito sobre cómo vivió la sub-21 el pase a la final. Así arengaban Santidenia y su cuerpo técnico antes del partido.
Es pues un buen grupo, un equipo. Cuando haya que estar juntos, pero al juego. Que como si es un grupo y una familia, a ganar.
¡Vamos! ¡Vamos, coño, vamos!
¡Más que nunca! ¡Más que nunca! ¡Voy,
Y ya lo que todos sabemos, España consiguió el pase a la final con una goleada tras ganar 5-1 a Ucrania.
Era fácil el partido. Ahora toca, hostia, recuperar bien. Ahora son dos días solo, mañana tenemos el viaje, hay que recuperar bien, ¿eh? Un hidrato, como descanso, porque mañana por la mañana nos vamos de viaje. Estamos en la final, pero hay que recuperar. ¡Vamos!
Recuperación y motivación de cara a la gran final de mañana contra Inglaterra. La selección inglesa todavía no ha encajado ni un solo gol en lo que va de torneo con una defensa impecable. Habrá que tener cuidado con eso. Además, nombres peligrosos de Inglaterra, el delantero Smith Rowe, del jugador del Arsenal y estrella emergente del club Gunner, las llegadas por los costados de Morgan Gibbs-White y las figuras de Palmer y Archer. Sobre todo, gracias a ellos, Inglaterra superó a Israel. Y ojo, recordamos que si España gana, será la selección sub-21 con mayor número de Eurocopa, con un total de 6, quedándose en solitario ya por delante de Italia, lo que podría ser la única generación que lograse los 3 europeos consecutivos, sub-17, sub-19 y sub-21.
Pues mucha suerte mañana para la sub-21 de Santidenia. Hoy juega la sub-19 su segundo partido del europeo de la fase de grupos.
Sí, la selección española sub-19 encara el segundo partido de la fase de grupos del europeo que se celebra en Malta. Será esta tarde a las 6 en los de Jorge Lana, que se enfrentan a Grecia.
Y las chicas las tenemos todavía viajando. Desde ayer a las 3 de la tarde llegan esta noche a Auckland finalmente.
Sí, y menudo viaje el que se están metiendo las chicas de Jorge Vilda. La selección española femenina puso rumbo ayer a tierras neozelandesas desde Copenhague con escala en París y en Seúl para llegar esta noche, hora española, a Auckland, primera hora del sábado en Nueva Zelanda. Allí tiene prevista la preparación mundialista de la selección hasta el día 15, en el que jugará el día 14 un amistoso ante Vietnam. Hay que añadir que hoy es el cumpleaños del técnico Jorge Vilda, que cumple 42, así que veremos si le hacen alguna sorpresa especial las jugadoras y su cuerpo técnico durante el viaje, aunque a ver cómo hace mella el jet lag debido al cambio de horario y al vuelo
bueno,
Copenhague.
Bueno, pues con ese buen rollito que tienen, seguro que la mitad al menos le felicitan. Blas, cuéntame última hora de esa oferta que ha hecho el Barcelona a Billy Hernán Gómez.
Noticia de impacto. Ha presentado una oferta por Billy Hernán Gómez. Nos dicen que es una oferta muy potente, de los mejores pagados de Europa. El Madrid tiene 5 días para igualar porque posee el tanteo. No lo va a hacer porque la prioridad del Madrid es renovar a Tavares, con lo cual Billy va a jugar en el FC Barcelona la temporada 23-24.
¿Y qué le ha pasado a Paula Badosa en Wimbledon?
La última española que nos quedaba en el circuito femenino se ha retirado lesionada cuando perdía el primer set 6-2 y en el segundo iba 1-0 abajo, lesión de espalda, así que nos quedamos sin nadie en el circuito femenino.
Pero
Laura,
sí, va a estar Carlos Alcaraz a partir de las 2:30 de la tarde.
Sí, a las 2:30 juega Alcaraz contra Müller y decimos también que ahora mismo está jugando Carballes Baena contra Rune, se lo está poniendo muy difícil a un top 10, que de momento marcha en el tiebreak del segundo set, de momento ha perdido el primero, así que se lo está poniendo muy difícil Carballes Baena, y luego a las 2:15 se enfrenta a Davidovich al holandés Van den Zansdorp.
Bonilla, el Tour de Francia, ayer otra vez nuevo revolcón en la clasificación.
Sí,
la segunda etapa en el Pirineo.
La segunda y última etapa pirenaica nos dejó varias cosas: la recuperación de Pogacar, que supo controlar la estrategia del Jumbo atacando a Vingegaard y ganando la etapa. El danés, a pesar de perder unos segundos en meta, ha conseguido vestirse de amarillo. Y la otra buena noticia es comprobar que Carlos Rodríguez, en su debut en el Tour, logró estar con los mejores y ahora mismo ocupa el quinto lugar de la clasificación. La general dio un vuelco y Vingegaard, como hemos dicho, es el nuevo líder con 25 segundos de diferencia sobre Pogacar. Hindley es tercero a 1:34, Simon Yates en cuarto lugar a 3 minutos y 14 segundos y en quinto lugar aparece Carlos Rodríguez a 3 minutos y 30 segundos del líder.
Bueno, vamos a seguir luchando día a día por hacerlo lo mejor posible y el resultado que tenga que ser será. La verdad que bastante contento con cómo están yendo las cosas, con cómo me está apoyando el equipo, pero bueno, las piernas tienen que seguir respondiendo y todavía queda mucho tour. Bueno, pues la verdad que bastante bien, me están apoyando desde un primer momento, me están dando la libertad para poder hacer lo mejor posible y la verdad que bastante agradecido.
Se corre la séptima etapa entre Mont de Marsan y Burdeos de 170 kilómetros y en el Giro femenino te recuerdo que Annemiek van Vleuten de Movistar consolidó su liderato en el Giro, ganó ayer su tercera etapa y aventaja en 3 minutos 56 segundos a Juliette Labou, que es segunda clasificada.
Y terminamos este partido de la una hoy con el mapa sonoro, el resumen sonoro de la semana. Y lo vamos a hacer además con el centenario del Celta, que ha hecho un madrileño, el madrileño C. Tangana, que bueno, quiere hacer un homenaje también a su tierra, a la tierra de su padre y al equipo de su padre, el Celta de Vigo, con este magnífico himno titulado Oliveira dos Cen Anos, el olivo de los 100 años, los 100 años del Celta.
Ladies and gentlemen, Spain are the 2023 FIBA World Cup Under 19 champions. Congratulations to España.
Oye, oye, señores, no por nada.
Estamos todas centradas, somos conscientes de la oportunidad que tenemos.
Somos muy profesionales, todo el mundo tiene claro a lo que viene.
Lo pasado pasado está, la gente que ha hablado y ya te digo, afrontamos este mundial con la mejor sonrisa posible.
Es un reto, estar aquí es un reto, ya he dicho antes, sé dónde vengo, sé dónde viene el equipo, sé lo que ha hecho Andoni por este club. Va a haber una continuidad en muchas de las cosas que el equipo ha venido trabajando porque los jugadores, la mayoría, el bloque sigue, va a seguir con nosotros el año que viene. Así que hay que ser inteligente, no voy a cambiar todo lo que se ha hecho bueno aquí.
Es un sueño cumplido, estoy muy, muy, muy contento y deseando ya estar con mis compañeros. Un club tan grande como este, con uno de los mejores entrenadores del mundo, yo creo que me va a aportar muchísimo a mí. Y he sufrido tanto de visitante aquí que ahora tengo ganas de estar como local.
El Getafe siempre ha sido un equipo con mucha garra, con mucha casta, un equipo muy difícil de enfrentar y yo espero que siga siendo así, que de guerra, que de lucha y que, bueno, que este año no se sufra como el año pasado, que la verdad que eso es algo muy duro.
Si Kylian Mbappé quiere quedarse, queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato. Si alguien cambia de idea, no es nuestra culpa. No vamos a dejar que el mejor jugador del mundo se vaya gratis. Así de claro.
Tienes un equipazo en los despachos, ¿eh? Miguel Melgar, Mikel Iribar, Rubén Anuarbe. Tú podéis jugar un domingo cualquiera, ¿eh?
Bueno, eso de jugar ya me encantaría, pero nos han echado muy pronto. Venir a un club en el que ya sabes de la capacidad de la gente que hay, de la confianza que tienes en ellos y que ellos han confiado en ti para esto, entonces creo que es un paso para coger este proyecto y para que ellos me lo hayan ofrecido.
Tengo que bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil y te motiva un poco más. Amigos míos, pues a veces quizás pues se alarman o se preocupan porque dices, escolta, que apatarás, ¿eh? No, que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato.
Nos escondemos, somos el Barça. No hay ni octavos ni cuartos. Aquí es llegar a la final y ganarla, es así.
Ricky es uno de los grandísimos de este equipo, que sigue siendo un jugador en plena eficiencia, que tiene un compromiso con la selección importante, que lleva meses trabajando con el objetivo de llegar en una condición buena. Todos volvemos a tener claro en la cabeza quién es Ricky.
¡Pamplonesa! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Mola San Fermín! ¡Y nada rendiremos! ¡Ampos Osuna!
Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos. Próxima cita con el deporte esta tarde, 7:30 en El Enfoque, con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Buen fin de semana. Volvemos el lunes.
El partido de la una
en Onda Madrid.